Es a propósito de la inauguración de una librería que no es cualquiera en Montevideo, porque llegó Feltrinelli. Muchas personas, me incluyo, no conocíamos la historia de este editorial, de estas librerías, pero la primera en Latinoamérica. Bueno, eso lo averiguan ustedes, tiene un largo historial, claro, pero la familia también tiene un largo historial. Está la persona ahora a cargo, que es el hijo, pero está Gian Giacomo. Y ahí viene la famosa foto del Che Guevara, quién se la dio, dónde la puso, los créditos, una polémica que viene a cuento de la columna de Leo Barisoni.
Exacto, la fotografía guerrillero heroico, que es una fotografía que todo el mundo, yo digo, la foto del Che, ya todo el mundo se la imagina, sabe cuál es, ¿no? Esa que está el retrato del Che, el rostro del Che, mirando un poco como hacia arriba, hacia el horizonte, con el rostro seguro, con su boina, con pelos largos, con medio largo, y con una estrella en su boina. Esa fotografía totalmente mítica, que fue sacada por Alberto Díaz Gutiérrez, alias Corda, un fotógrafo cubano, que fue un fotógrafo muy importante, de los primeros fotógrafos de moda de Cuba, pero después Fidel se lo lleva para Sierra Maestra. En 1960 fue sacada. Y lo relacionamos directamente con, justamente como vos decías, con el desembarco acá de esta editorial, de esta librería, Feltrinelli, que reabrió hace pocos días y que tiene mucho que ver. Porque
reabrió además, local, que era un local emblemático, sí, la primera vez que abre
En Sudamérica. Y que gracias a su fundadora, Gian Giacomo Feltrinelli, es que esta fotografía es lo famoso que es, okay, desde hace 50 años, ¿no? Y también a mí, yo estaba pensando, dije, es una alegría que abra esta editorial, esta librería, porque también me completa el relato. Yo es como decías vos, Feltrinelli no era muy conocido acá. Nadie conocía Feltrinelli. Y yo era alguien que lo conocía de hace 30 años y de hace 26 años que estoy en la ORT, que los estoy dando, y era parte del relato de esta fotografía. Pero yo les decía a los alumnos Feltrinelli y te miraban como diciendo, y ahora es otra cosa decirlo, okay, ¿no? Porque van a la librería, mi hija fue a la librería, tomó un café, vio libros, entonces tiene otro contacto con quién fue este personaje tan importante para esta foto, ¿no? Una fotografía que es icónica, como estamos hablando, pero que también tiene mucha polémica, como vos decías, porque de alguna manera vamos a ver a lo largo de la columna que fue un poco a veces criticado un poco Feltrinelli, primero por una cuestión de que decía, bueno, se apoderó de la foto, no pagó ningún tipo de regalías por las fotos.
Él no puso el crédito.
Y eso sí, también aparte, porque no puso el crédito.
Bueno,
¿no?
son como dos historias en una, que ahora después la contás y das tu opinión.
Exacto, exactamente. Repasamos un poco el contexto en que fue sacada la fotografía. Nos remontamos a Cuba, a La Habana, en 1960, marzo de 1960, llega un buque francés, La Cubre, que se llamaba, estaba cargado de armas para Cuba, y explota. O sea, es un atentado hacia el buque, que Fidel Castro se lo dice que fue la CIA. El resultado fueron como 100 tripulantes muertos, 200 tripulantes heridos, hubo otra explosión también después, enseguida, fueron como dos explosiones, me parece que había muchos más tripulantes muertos, pero en La Habana el otro día se realiza un funeral como totalmente multitudinario. Y imagínense, todos los ataúdes en La Habana y rumbo al cementerio, o sea, realmente fue algo multitudinario. Y en el medio del camino ese, ahí había un estrado en donde se iba a hacer la parte oratoria. Y es ahí donde quien toma la palabra, obviamente Fidel, estaba en el estrado hablando, Fidel Castro. Y también dentro del público estaba Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Vamos a ver que durante los años 60 y también 70, muchos intelectuales europeos se vieron como seducidos por la revolución cubana, la revolución de Fidel Castro, y iban a visitarla totalmente maravillados, ¿no? Y es acá en este discurso donde Fidel pronuncia por primera vez su frase patria o muerte, y Corda está cubriendo para el diario Revolución. Y fotografía, obviamente, a Fidel Castro hablando, a Simón de Beauvoir y a Sartre entre el público, y esas son las fotografías que aparecen al otro día en el diario Revolución. Esta fotografía que toma del Che Corda no aparece en ningún lado, en ningún diario, porque lo que sucede en el estrado es que en la parte de atrás estaba el Che Guevara. Y en un momento el Che Guevara, sucede esto que vamos a ir al audio que Corda nos cuenta,
cómo hizo la foto. Lo cuenta el propio Corda.
Y en un momento impreciso, indeterminado, no pensado, emerge del segundo plano hacia el borde de la tribuna el Che. A mí me sorprende, me coge así casi de susto, la mirada tan fuerte que tenía. Entonces él mira a través de las cabezas de la multitud que llenaban la calle 23 hasta donde se veía, y se queda mirando ahí. Yo tengo oportunidad de tomarle dos negativos. Un primero que tomo con la cámara en horizontal, y después tomo uno con la cámara en vertical. Inmediatamente, a los 45 o 50 segundos de su presencia ahí, él se marcha para la parte de atrás de la tribuna. Y así fue, como casi por casualidad, no premeditado, no pensado, no pedida una pose al retratado ni nada, pues queda la foto.
Solo eso, ¿no? Esa para mí es la magia de la fotografía, ¿no? O sea, en menos de 30 segundos, en 40 segundos, tomó esa fotografía, producto también de esa sensibilidad que tiene que tener un fotógrafo, una fotógrafa, con esa visión, esa capacidad.
Pero es, ¿no?, interesante que Korda refleja después la importancia de esa fotografía, pero no en los días posteriores, donde decidieron poner fotos de visitantes ilustres y no la del Che, que era una figurita conocida, digamos, ahí en Cuba, no resaltaron esa foto.
No, y tiene cierta lógica, ¿sabes? O sea, yo creo que vos, como editor, en su momento, o pasa algo ahora, no pondría la foto del Che. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Con qué sentido?
También,
o sea,
tampoco le vieron ese aura que después ganó en ese momento.
Porque lo que pasa es que también el hecho era otro. Hecho era los funerales de esas personas. Entonces estaba Fidel hablando, y entre las personas importantes estaba ya por Sartre y Simón de Beauvoir. Entonces, si iban, en general en las publicaciones, van dos, máximo tres fotos. Esa estaría como sacada de contexto, ¿se entiende? O sea, es una foto magnífica, pero que no ameritaba.
Pero de hecho, se convirtió en emblemática, icónica, lo que sea, sacada de contexto. Nadie la tiene atada al funeral.
Nadie. Eso,
la tiene atada la obra y vida del Che, digamos,
¿no? Y mucha gente no sabe que es una fotografía, ¿no? O sea, claro, yo pregunto a veces, claro, en las clases.
En las clases preguntás y no saben.
Piensan que es un logo.
Si lo preguntás y no saben, pierde el curso.
Muy pocos saben, y otros te dicen, sí, es un logo. Te dicen, ¿no? O sea, justamente por este camino que vamos
a contar. Bueno, ahora contar el camino entonces.
Nos trasladamos, estábamos en el 60 que fue sacada la fotografía, nos trasladamos en 1967, ya con el Che ya en Bolivia, que estuvo uno cerca de un año, estuvo el 66 y al 67 que lo matan ahí. Como dije, durante la década del 60 había muchos intelectuales europeos que estaban totalmente cautivados por la revolución cubana. Y llegaron muchísimos, llegó Sartre, Simón de Beauvoir, llegaron muchísimos más, y uno que iba habitualmente durante todos los 60 era un tal Gian Giacomo Feltrinelli, que iba desde el comienzo, estuvo en Bolivia incluso cuando estaba el Che, y hubo todos los 60 iba. ¿Y quién era Gian Giacomo Feltrinelli? Italiano, Milán, nacido en Milán en 1926, y nacido en una de las familias más ricas y poderosas de Italia, y esto lo recalco, ¿no? Él mismo dice, fui educado de la forma más ortodoxa posible desde el punto de vista burgués, con institutrices, comodidades, viajes, etc. Esto lo cuenta su hijo, Carlo Feltrinelli, que vino a inaugurar acá la librería, en un libro llamado Señor Service de 1999. Señor Service era la marca de cigarros que fumaba su padre. Okay. Feltrinelli, padre, siendo súper joven, adolescente, joven, luchó contra el fascismo, luchó contra el nazismo, luchó contra Mussolini. A los 20 años ingresó al Partido Comunista y desde muy jovencito se volcó, pero se volcó de lleno, muy cercano al movimiento obrero. Y todo ese pensamiento de pro-obrero lo forjó porque, obviamente, su padre había muerto cuando él tenía 20 años. Su madre, en un momento ya era más grande, compró una gran casa gigante, casa quinta, casa jardín, y estuvieron obreros trabajando durante unos años, estuvieron en esa casa, y él se hizo amigo de ellos. Y miren lo que dice él concretamente con eso, Feltrinelli. Enseguida me hice amigo de ellos, de los obreros, ¿no? Y por primera vez conocí un mundo diferente del mundo dorado en el que yo vivía. A través de ellos aprendí a conocer las condiciones, la vida menesterosa que los obreros se veían obligados a llevar, sus esfuerzos para mantener a sus familias, la insuficiencia de su salario, la constante amenaza de quedarse sin trabajo. Me di cuenta de que había dos categorías sociales muy diferentes y separadas entre sí. Y se fue convenciendo, también se volcó para la parte editorial, que a través de los libros él podía hacer determinado tipo de mensaje y de lucha. Y en 1954 es por eso que se funda la editorial Feltrinelli, que es directamente vinculada a la librería que se inauguró ahora. Y en el 54 se funda, y tres años después, en el 57, logra un bombazo, bueno, bombazo es la palabra, un batacazo editorial. y es que había muchas editoriales europeas súper famosas que se estaban peleando por la publicación de la famosa obra Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, y logra Feltrinelli publicarla, la traduce y la publica, que es una obra que está ubicada, bueno, en la época de la Revolución Bolchevique, de la Revolución Rusa del 17, que es muy crítica también con eso, la historia es un poco crítica, y que su autor, Boris Pasternak, empieza a recibir como mucha presión de la Unión Soviética, tanto que tiene que rechazar el premio. El premio que le dan en 1968, el Nobel de Literatura, ¿no? Pero también la Unión Soviética empieza a presionar a Feltrinelli porque había publicado esa novela.
Porque era crítico con la Unión Soviética.
Que era crítica con la Unión Soviética.
Sí, no se publicó en la Unión Soviética hasta la perestroika en el 88.
Claro, claro.
Pero Feltrinelli la publica, comunista, publicada, pero con la mirada, o por lo menos con la mirada de que se discutan los temas y que se publique esta obra crítica.
Exacto, estaba publicada, traducida, lo empiezan a perseguir, lo desafilian del Partido Comunista, y es por esa época, por los 60 de la Revolución Cubana, que él se interiorizó, y viajó durante todos los 60 muchísimo a La Habana, ¿no? Y muchísimo también, muchísimo, ¿no? Fue a Bolivia también cuando estaba el Che. El tema es que alrededor 67-68 Fidel lo llama para tener una reunión con él. O sea, para tomar en cuenta, Feltrinelli ya era un tipo pesado editorial, ¿no? O sea, Fidel lo llama como diciendo, bueno, está, quiero un tipo pesado europeo. Al Che había muerto en 1900, lo había matado en 1967. ¿Y qué era lo que quería Fidel? Quería entregarle a él para publicar los diarios del Che en Bolivia. Él es el primero que también publica los diarios del Che en 1968, los publica enseguida, y en esa reunión también le dice, bueno, está, preciso una foto del Che, preciso para ilustrar, precisaba una fotografía. Entonces el Fidel le dice, bueno, anda y habla con Korda. Korda era el fotógrafo de la Revolución.
Debe
tener muchas. Cuando va a la casa, ve esta fotografía, queda totalmente, tiene una visión editorial impresionante, Feltrinelli, queda fascinado por esta foto y le dice, me voy con esta fotografía, ¿no? Y Korda se la da, ¿no? Y ahí viene un poco esa cuestión de la polémica, ¿no? Porque Korda incluso dice, nunca recibí, porque con ese tono cubano, nunca recibí un céntimo por esta fotografía, dice él, ¿no? Entonces dice, pero es lógico, es obvio que no iba a recibir, hasta él mismo lo sabía que no iba a recibir un céntimo, porque era, Fidel lo hace por una cuestión de militancia, de llevar la revolución a Europa, lo que él quería era llevar la revolución a Europa, no vas, hay que ubicarse.
Sí, quería una gran editorial para publicar los diarios del Che, necesitaba una foto, se la dieron de parte de alguien que trabajaba para la revolución, no cobran por eso.
Exacto,
en ese
no
caso,
cobran por
una
eso.
Foto tipo crédito, ¿no?
Para llevar la idea. ¿Se entiende? Para llevar la idea de la Revolución Cubana, para hacer focos en Europa, ¿no? Incluso esta fotografía icónica, incluso lo que quería Feltrinelli también era esa cuestión revolucionaria, porque sus ideas eran revolucionarias. Entonces, en la isla, en Cerdeña, esta isla, en isla en Italia, el Feltrinelli quería como fundar de alguna manera como la Cuba del Mediterráneo, y a partir de ahí empezar a expandirse, hacer como una pequeña revolución, arrancar por las letras, ¿no? O sea, quería como replicar ese foco revolucionario cubano en Europa, y Fidel era justamente eso que lo que quería.
Pero
¿no?
Él llega a Italia y edita la foto.
Él,
¿qué hace con la foto?
Llega a Italia, el Che muerto, lo que hace es imprimir afiches gigantes. Vende como 2 millones de afiches con esta fotografía del Che. A partir de ahí comienza esa cuestión masiva de la fotografía, y ahí viene la crítica que le pone foto Feltrinelli, ¿no? O sea, le pone el crédito como Feltrinelli.
O sea, la foto de Korda sale con el crédito de Feltrinelli. Una cosa es que no la compró porque se la regalaron, no había una forma de comprarla, digamos, se la estaba regalando Fidel con
claro.
Korda. Y otra cosa es que cuando llega a Italia, el crédito que le pone Feltrinelli, ahí capaz que hay una crítica.
Y ahí sí, sin duda. Uno dirá, bueno, ponete en la época, capaz que él no quiso hacer la foto, sino la editorial. Pero bueno, hacía 20 años, en 1947, se había creado la agencia Magnum, justamente, Cartier-Bresson, Robert Capa y todos esos, para una de las cosas era dignificar el crédito del fotógrafo, que la fotografía tenía autor. Hoy en día eso está, incluso siempre está la lucha, siempre el autor fotográfico a veces es lo último. Hay una lucha siempre, pero ya estaba hace 20 años instalado eso, cuestión de que tenía que tener el crédito fotográfico. ¿Acorda? Se lo da, no sé si lo gana el mismo o algo, pero muchos años después se supo que la fotografía era de Korda. Entonces sí, ahí hay una, una crítica, no lo otro. Lo otro era una cuestión de militancia cubana y militancia de él mismo, ¿no? Hay que ubicarse también en esa en ese margen, ¿no?
Pero entonces, la foto comienza un camino tremendo.
Tremendo. Hasta hoy, la fotografía. ¿Y por qué a veces la gente te dice, ah, no sabía que era una foto? Porque tiene un empujón importantísimo con un artista, Jim Fitzpatrick, un artista que es vinculado un poco a los movimientos revolucionarios.
Es irlandés.
Irlandés, exactamente. Que en 1968 agarra esa foto. O sea, hay gente que dice que Sartre también tenía una copia y empieza después a volantear la fotografía. Había algo como de, bueno, llevar la revolución a otros lados, ¿no? Y que llega a sus manos y para una exposición que se llamó Vivace, agarra la foto y le hace una serigrafía, ¿no? Serigrafía, la colorea prácticamente. Jim Fitzpatrick es tremendo chanta porque...
Copa.
Porque lo que hace es colorearla, colocar el fondo rojo que todos conocemos, es el torso y la boina negra, la estrellita amarilla y el rostro del Che blanco. Y empieza a volantearla. Incluso en su sitio web tiene una cuestión que está esta fotografía que cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes puede descargarla gratuitamente en alta definición. Dice muchas cosas, entre esas cosas dice, esta imagen es tuya, úsala, dice, pero también después te vende otras, ¿no? Hay otras variaciones que los precios son descomunales de esa serigrafía, ¿no? También la agarra Andy Warhol y hace, en vez de Marilyn, hace el Che, y ahí es donde la fotografía se vuelve un logo. Por eso es que la gente a veces se confunde, dice, ah, ta, no sabía que era una fotografía, porque está en un tatuaje, está en la moda, están los bikinis de...
Está bien, pero está la foto original de Korda, de aquel sepelio multitudinario en Cuba. Está el regalo de Fidel a Feltrinelli.
Sí.
Que después decide hacer de esa foto un afiche que se vuelve icónico, poniéndole Feltrinelli y ahí la crítica del crédito. Y después Fitzpatrick, irlandés, sí, que decide con la serigrafía, hacerla ese tipo stencil, que también sí, sí, fue lo que más circuló, o sea que tiene como varias vías para haberse convertido en una foto icónica. Feltrinelli, que como decías, tenía una trayectoria revolucionaria, sí, comunista, que siguió hasta su muerte.
Siguió. Para cerrar ya la columna, volvemos a Feltrinelli, y que sin duda será un convencido. O sea, la editorial Feltrinelli nació como una editorial muy política. Yo no fui a la librería todavía, pero por lo que escuché, por lo que vi, hay un sector como muy dedicado a la cuestión política pura y dura.
Como la,
¿no?,
tradición que viene allá del padre. Por más que este es el hijo que está acá, obviamente, porque el padre era contrario.
Claro, pero viene de ahí, porque él era un convencido de sus ideas, de llevadas a libros, pero después se vuelve él cada vez más radical, ¿no? Porque se mete en la guerrilla, empieza a tomar las armas, empieza a hacer atentados, empieza con el combate, entra obviamente en la clandestinidad, y como toda esta gente que entra en la clandestinidad tiene un apodo, su apodo se había puesto Osvaldo. En 1970 fundó su propio grupo armado, que es Grupo de Acción Partisana, los partisanos que luchaban contra...
Grupo de Acción Armada en Italia, en los 70.
Claro.
Ok.
Claro. Es tremendo.
Siguió de largo, digamos. Sí, se pasó unos pueblos después.
Que los partisanos luchaban contra el fascismo. Y el 14 de marzo de 1972, Osvaldo, o sea, Feltrinelli, junto a otras personas, deciden cometer un atentado que lo que querían era dejar en oscuridad total a la ciudad de Milán.
Sí, el ciberataque en 1972 no estaba todavía instalado para dejar sin luz una ciudad como Milán. Tenías que hacer caer una torre de electricidad.
Exacto. Volar una torre de alta tensión. Tenían el dispositivo para hacerla explotar. El tema es que salió mal porque el artefacto explotó antes. Y bueno, pasaron unos días para identificar a ver quién estaba ahí, quién era ese cuerpo, y finalmente dicen que el cuerpo hallado con el artefacto que había explotado algo era de justamente Gian Giacomo Feltrinelli, que sin duda Feltrinelli quería como otro mundo, ¿no? Realmente no lo pudo lograr en su parte política, pero creo que sí con los libros, porque lo que él quería, y cito y cierro de esta manera, lo que él quería era, y cito sus palabras textuales, cambiar el mundo con los libros, combatir la injusticia con los libros.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
No toquen nada.
La columna de Leo Barisoni sobre esta foto emblemática del Che Guevara, que también después la serigrafía y el stencil la ha llevado a ser icónica, obviamente durante décadas. El origen, la foto de Korda, quien la difundió Feltrinelli, y ahí venía la historia que se relaciona con Uruguay hoy, Montevideo 2026. La inauguración de la primera casa librería de Feltrinelli en Sudamérica se dio ahora. Su hijo es quien está a cargo. Giacomo Feltrinelli, como dijo Leo Barisoni, murió en un intento de atentado para dejar sin luz Milán en 1972. Pero la librería continuó y su lucha de cambiar el mundo con los libros la continúa su hijo Carlo. Algo de Carlo para cerrarle una cita, ¿no?
Sí, Carlo, que lo inauguró recientemente la librería acá. Nació el 29 de enero de 1900, él escribe, Feltrinelli escribe una carta en su cumpleaños cuando cumplía 8 años, el 29 de enero de 1970.
O sea que nació en el 62.
Exactamente, Feltrinelli le escribe a su hijo, a Carlo, chiquito de 8 años, y le escribe esta carta que lo define muy bien, ¿no? Querido Carlino, tú sabes que papá está del lado de los obreros, que le parece injusto que un obrero deba trabajar para enriquecer al patrono. Y como tu padre está del lado de los obreros, aunque tenga dinero, y además con ese dinero imprime y publica libros que defienden la causa de los obreros, los patronos, los ricos, han organizado una violenta campaña contra él.
Bien.
Se disculpaba por no estar.
Sí, lo prevenía. Bueno, muy bien. ¿Algunos mensajes para la columna de Leo Barisoni? Polémico en el día de hoy.
Decía Viviana, ahora entiendo por qué el sábado pasado en la inauguración de la librería en Ciudad Vieja, al final de la presentación, tocaron Bella Ciao.
Sabía. Sí,
no arrojaste luz sobre
no
eso, que dejó despistado, se ve que a más de uno.
Ah, qué bueno.
Bien. Guzmán no decía, qué gran acierto esta columna de fotografía en radio, excelente como siempre, saludos del que supo tener el oficio de fotógrafo de radio, comentaba Guzmán.
Gracias,
Guzmán. Y después comentaban, no sé si cómo chequear esto, pero alguien decía que el trabajo de remodelación del lugar fue de Sebastián Casafúa, ahí mandaba unas fotos de la
librería. Sé, le podemos preguntar a los Alejandros, a propósito, saludos a los Alejandros, a Flora, a la gente que está de Sociedad acá de Uruguay, para que ese precioso espacio, lugar emblemático de Montevideo, ya por sí se una a una emblemática editorial italiana y tengamos un espacio de librería. Pero no sabíamos lo del Bella Ciao al final.
No sabía.
Y acá alguien dice, hace años estuve en Italia y veía la imagen del Che por varios lugares, no entendía, ahora entiendo. ¿A cuánta gente le estás haciendo entenderle?
Qué lindo, qué lindo. Pero es verdad, la fotografía a veces no tiene esa dimensión que capaz que tiene el cine, la pintura, entonces para mí es como importante, nada, suena medio profundo, parezco medio tarado, pero es como que llevar ese granito de arena de la foto, ¿no?
Hermosísima columna, tengo una abuela italiana y me emocionó. ¿Cuánta columna tana que tenemos? Bueno, ayer estuvo Franco tano, es argentino.
Tana, libros en italiano arriba de la mesa.
Pero tenía libros en italiano porque de Milán y su familia de Milán también. Tenemos a Leo Barisoni.
Casi lo deja sin luz.
A Leticia Cicero.
Sí. No es tan viejo Franco, no es tan viejo.
No es tan viejo. Tenemos a Leticia Cicero. Tenemos a Bárbara Muraccioli.
Gianfranco Grompone.
No, es impresionante. Bueno, Diego Carlos Muñoz es Girardino.
Mi segundo apellido también, muy napolitano.
Impresionante. Y yo tengo toda mi familia italiana, menos yo.
Correcto. Pero vos ejercés el voto en Italia a través
de... Yo voto a través de otras, pero no le cuentes a nadie.
Yo no tengo ciudadanía, pero tengo segundo apellido italiano.
También.
Ya lo hablamos.
Sí. Sos argentina-italiana.
Y no, como el 60%.
Sí. Leo Baricconi.
Un placer.
Gracias, entonces. Un placer. Nos vemos en breve.
Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.